A una mujer muy especial, se llama Rosana Mateos, es sanrafaelina, aunque actualmente creo que está viviendo en Mendoza, y ella nos va a explicar por qué vamos a charlar con ella. Rosana, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Martín.
Bueno, mucha gente por ahí, con solo mencionar tu nombre, ya sabe quién sos. Es una deportista de una especialidad muy particular. Rosana es una persona que ha sido trasplantada en su médula, ¿es así, Rosana?
Sí, sí.
Médula ósea se llama, ¿cómo se llama?
Hace 22 años, exacto. Hace 22 años tuve leucemia, y gracias a un trasplante de médula ósea, que no es lo mismo que médula espinal,
claro.
Bueno, tenemos la suerte de hoy estar hablando por la mejor radio de San Rafael.
Bueno, muchísimo. Muchísimas gracias. A propósito que lo dijiste, ¿recibiste esa donación de tu hermano, el trasplante?
Mi hermano, Jorge. Mira. Fue el salvador.
El salvador. Contanos qué diferencia hay entre médula ósea, ya que lo dijiste, ¿no? Médula ósea y médula espinal. Todos sabemos lo que es la médula espinal. ¿Qué es la médula ósea?
Bien, la médula ósea es la que forma la sangre, ¿sí?
Ajá.
Bueno, es la que forma plaquetas, rojos, blancos, se encuentra en los huesos largos y planos normalmente en los adultos. Entonces, en aquel momento, cuando fue mi trasplante, mi hermano, desde las crestas ilíacas le sacaron médula, centrifugaron, separaron célula madre, y esa fue la transfusión que me hicieron a mí para poder salir adelante.
Dijiste crestas ilíacas y me mandaste a repasar anatomía para saber en qué parte del cuerpo está eso. En el íleon, supongo, ¿no?
Te acuestan de espalda. Ajá. Los dos huesos que tenés sobre la cola, ¿sí?
Ajá, bien.
Bueno, a mí me hicieron varias para evaluar.
Sí.
Qué tan avanzada estaba.
Bien.
La enfermedad, o cuánto iba desapareciendo.
Está claro.
Jorge fue una sola vez, pero fue bastante, fueron en los dos puntos, y desde ahí le sacaron casi un kilo en ese momento, porque viene con hueso.
Mira.
Pero bueno, después cuando se centrifuga queda solo el líquido. Pero bueno, eso fue un proceso que se hacía en aquellas épocas.
22 años estamos hablando de esto.
22 años hace en octubre, exactamente.
¿Cómo se hace hoy eso? ¿Cómo ha evolucionado ese proceso?
Hoy en la mayoría de los casos se coloca durante 3 días una inyección.
¿Sí?
Que produce que la célula madre pase al torrente sanguíneo. Entonces te sacan sangre, separan esa célula madre y te devuelven la sangre y te vas a tu casa.
Mira, mucho más simple, ¿no?
Hay una exigencia. Salvas una vida, sí.
Claro, y salvas una vida. Esto es, no es un tema menor, ¿no? Digo, ¿hay algún requerimiento? O sea, tu hermano, ¿fue tu hermano el que donó? No por una cuestión casual. ¿Tiene que haber alguna cuestión de coincidencia genética o algún requerimiento?
Sí, totalmente. La compatibilidad. El otro día estaba leyendo en papeles que me pasa a veces el INCAIMEN o INCUCAI, tenés una posibilidad entre el 20 y el 25% de tener un hermano compatible.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Bueno, yo tengo mi hermano Jorge, mi hermana Graciela, y por ejemplo mi hermana, que todos creíamos que porque somos más parecidas, iba a ser mi donante,
y no
teníamos más que saber que éramos hijos de los mismos padres, que es importante también.
Sí, claro. Eso no es un tema menor, ¿no? Bueno, y ahí se produjo la cuestión, y yo me lo imagino a mi querido amigo Jorge, con quien compartí mi escuela primaria y mi escuela secundaria, sin alternativas, porque te dan una noticia como esa y no hay mucho para elegir, ¿no?
No, mira, la verdad que, bueno, que decirte el agradecimiento que tengo yo, por más que él me dice, sos mi hermana, lo haría mil veces.
Sí.
He sabido de casos, sí,
sí,
que dicen, mira, no sé si pongo en riesgo mi vida, mi esposa no quiere, así que no voy a hacer todo.
Bueno,
así que bueno.
Aquí va la otra parte de la nota, y es quizás la más importante y la más edificante, porque desde aquella experiencia que tuviste hace 22 años, vos tomaste una suerte de compromiso respecto de la difusión de estas situaciones y de la importancia que tiene el hecho de poder donar cuando se encuentran estas compatibilidades, que no es una cosa tan liviana, tan simple, que tiene algunas complejidades y algunas complicaciones. Y desde entonces empezaste a desarrollar una carrera deportiva usando el deporte como ese vehículo para transmitir esta idea y este sentimiento. Contanos cómo fue esa parte de la historia, Rosana, por favor.
Bueno, yo la verdad que el deporte me puede, de las cosas más importantes que hago en mi vida, y yo creo que mostrar a través del deporte la calidad de vida que puede llevar una persona después de padecer una enfermedad de esas que en alguna época fueron terminales totalmente, es muy importante. Y por otro lado, el irme, es decir, yo no había escuchado más la palabra leucemia hasta que me tocó estar del otro lado y empezar a ver la cantidad de gente que había trasplantado peleándola o bueno. Entonces ya el compromiso cambia porque vos decís, bueno, yo pasé esta raya, yo tuve suerte de tener un hermano compatible, de que todo saliera bien, ahora ya la lucha es por todos los que esperan, ¿no? Claro. Que hoy, el otro día damos los datos que son más de 10.000 personas en Argentina las que esperan un trasplante, no ya. Solo de médula, por supuesto.
Mirá vos, ¿no? O sea, en general, en todo tipo de operaciones de este tipo.
Sí, sí.
Bueno, ahí comenzó, decía, una carrera deportiva de tu parte que ha tenido logros verdaderamente importantes. Has competido a nivel mundial en muchas categorías, en muchos juegos. Contanos un poco acerca de eso que los españoles llaman el palmarés del deportista. ¿Cómo te ha ido en la parte deportiva?
Bueno, yo la verdad que me ha ido bastante bien. En aquel año 97 que fue el trasplante, al año siguiente participé de unos juegos que había argentinos y latinoamericanos. Podía participar en 5 pruebas, saqué 5 medallas doradas y la beca para ir a un mundial. Uh-huh. En el año 99, que son los años impares, son los mundiales, en ese año me fui a Hungría, a Budapest, y a partir de ahí he participado de 10 mundiales, logrando 53 medallas a nivel mundial.
Mira, bueno, debe ser una de las más importantes a nivel mundial, hablando de deportes para trasplantados, ¿no? Que además también quiero preguntarte, ¿cómo se compone esa masa crítica? ¿Qué tipo de especialidades? ¿En qué se compiten los mundiales de trasplantados?
Bien, la mayoría de los deportes son individuales porque se evita el contacto, ¿sí? Ajá. Supuestamente estamos más allá de ganar o perder, pero eso es hasta que toca el silbato. Nos queremos ganar siempre.
Está bien.
Esto es así. Tenés tenis, tenis de mesa, squash, badminton, uh-huh. natación, atletismo, vóley, que fue por mucho tiempo el único deporte grupal que estaba la red de por medio. Pero tenés ciclismo,
¿sí?
Que vi pelotones encerrar para que pasaran los suyos.
Mira.
Entonces por eso te digo lo del silbato.
Sí, claro.
Y después todos los años el país organizador, es decir, todos los años impares el país organizador propone un deporte. Ajá. Uh-huh. Ahora en Newcastle es canotaje.
Mira.
Nosotros cuando nos tocó en Mar del Plata fue tejo porque era dentro de las posibilidades.
Mira.
Pero por ejemplo, no sé, Suecia puso floorball, que es algo parecido a un hockey de pista, y nosotros, viste que los argentinos somos sí. un poco sanguíneos a la hora de jugar.
Sí.
Nosotros cada pelota era la última.
Claramente.
Así que no era acorde, no era acorde.
Muy bien. ¿Dijiste Newcastle? ¿Esto estamos hablando de Europa o de Estados Unidos?
De Inglaterra.
Inglaterra, sí. Uh-huh. Bueno, y que ahí es el próximo mundial.
Ahora en agosto de este año.
Y la otra pregunta que te hago, y por supuesto que no voy a caer en la descortesía de preguntarte tu edad porque sos una chica muy joven, pero ¿hasta cuándo vas a participar, Rosana? Porque ya llevas 22 años de carrera deportiva.
No.
Bueno, digo.
¿Cuál es el problema?
No, ninguno.
50 pero... y hay categoría de más 70, yo.
Mirá.
Mientras se pueda.
Bueno, buenísimo, digo, por eso, un poco para saber también esto, de hasta qué edad se puede practicar este deporte. ¿Qué es lo que se busca, más allá de tu cuestión personal? Ahora entro en la parte más organizativa, en lo más estructural, institucional, si vos querés. ¿Cuál es el mensaje que se intenta transmitir y cómo les está yendo con ese trabajo, con esa tarea?
Bueno, primero te cuento que las categorías van desde niños de 5 años, ¿sí? Hasta mayores de 70. La última categoría es más 70.
Uh-huh.
Esto viene a nivel mundial hace muchísimos años y el objetivo único es difundir la donación de órganos.
Mira, qué bueno.
Si bien hay países donde no hay lista de espera, como es el caso de España.
¿Y eso qué significa, verdad, Rosana? Perdón que te pregunte desde mi ignorancia. ¿Por qué no hay lista de espera? ¿Qué implica eso?
Que implica que si tuvieras un hijo que le empieza a fallar el corazón, en menos de 3 meses lo tenés trasplantado.
Ah, mirá.
¿Y
qué, y te pregunto de nuevo, otra vez, para entender un poco mejor. ¿Eso es mejor o es peor que lo que nosotros tenemos? ¿Es bueno o es malo no tener lista de espera?
Y la verdad que aquí, si hablaras con los padres de Justina, te dirían que es mejor.
Ajá.
Porque si bien hoy ha cambiado la ley y todos somos donantes, las posibilidades de tener una muerte
sí.
que sea acorde para ser donante de órganos no es fácil, ¿sí? tiene que ser una muerte cerebral.
Ajá.
Entonces, yo creo que el hecho de que vaya cambiando un poco la cabeza de los argentinos, de que todo el mundo piense en la gente que está en lista de espera, que le puede tocar a cualquiera.
Esto supone, para entenderlo mejor, si hay lista de espera, quiere decir que hay un cronograma, un orden, una lista donde se va descartando a partir del primero que estará ubicado en esa lista y a partir de allí se va clasificando para ver a quién le toca el trasplante. El hecho de no tener esta lista significa que el juego está abierto y cada uno consigue, si conseguís quien te dé un trasplante, adelante con la operación y se realiza, ¿consiste
no,
en eso?
No.
A ver cómo
no,
es.
Todo esto lo maneja el INCUCAI directamente.
¿Sí?
Sí.
No, pero digo, allá en España donde no hay lista de espera, ¿funciona
así? No, esto es una cuestión de siempre, es decir, la lista está para dar una prioridad.
Bien, sí.
Nosotros acá en Argentina, si tenés un niño de 16 años y el que se murió tiene 20 y el corazón le va y le va la sangre y es compatible en todo sentido, tiene prioridad ese niño.
Bien, ok.
La verdad que cuando me hablas de otros países, yo patino bastante y te puedo decir, sé que no hay lista de espera. Pero me imagino que de alguna manera están inscriptos para saber que necesitan un trasplante.
Está claro. Te digo, porque alguien tiene que ordenar eso, si no, dejarlo abierto a las circunstancias puede ser un caos nocivo, pernicioso, ¿no?
No, yo creo que tienen, si no, no estarían como están, ¿no? Claro. Tienen su orden seguro.
Sí, seguramente es así. Rosana, la tengo a Susana acá, que seguramente quiere hacerte alguna pregunta para cerrar la nota.
Bueno, en principio, hola, felicitarte. Susana, ¿cómo estás? Felicitarte porque tu tarea y tu desempeño es ejemplo y es como este sentirse que las dificultades nos van preparando y nos van fortaleciendo para la vida. En este sentido, más allá de tu desempeño en lo deportivo, esta enfermedad, ¿en qué te cambió?
Bueno, primero que nada lo tengo que tomar como un aprendizaje, ¿no? Un buen tirón de oreja, es decir, hay que empezar a priorizar otras cosas, a valorar otras cosas y a disfrutar de la vida, que uno ya no sabe cuándo es el día. Pensás que sos joven, que sos saludable, que te dedicas al deporte, que llevas una vida totalmente organizada y bueno, y un día te dicen te quedan 2 años de vida, con 27 años, con una hija de 11 meses. Entonces, yo creo que empiezan a cambiar las prioridades. Por un lado, eso, empecé a disfrutar de la vida de otra manera, a tratar de transmitir ese mensaje, que por ahí nos preocupamos y hacemos toda una historia de algo que realmente si tiene arreglo no vale la pena. Yeah. Y después, bueno, el hecho de haber tenido la suerte de salir adelante, que no son muchos los casos en el tema de mi trasplante, poder seguir trabajando por los que están del otro lado.
Rosana, te agradecemos muchísimo la gentileza de esta entrevista, y sobre todo reconocer el valor que tiene este testimonio que das permanentemente, este compromiso que has asumido para divulgar toda la importancia que tiene el hecho de ser donante y el hecho de estar dispuesto a compartir lo que la naturaleza nos ha dado con aquellos que verdaderamente lo necesitan. Gracias por el contacto y que tengas mucha suerte, Rosana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y yo la verdad que eternamente agradecida de todos los que me brindaron el apoyo en aquel momento, que fueron los que me sostuvieron. Y hoy, a los que siguen difundiendo las campañas sobre donación de órganos. Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Rosana Mateos, deportista sanrafaelina, trasplantada, bueno, con esta trayectoria que nos acaba de citar y con la importancia que tiene su logro deportivo y su testimonio en pos de divulgar la importancia que tiene ser donante de órganos.
En LB4.